Este programa se realiza con el apoyo de la Unión Europea. El contenido de este programa es responsabilidad exclusiva del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC, y no refleja la posición de la Unión Europea.
Le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC, CEDEM, que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamora. A través de este medio le informamos que, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades y como parte de las medidas de prevención para atenuar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus COVID-19, nuestros nuevos horarios de atención en oficina son de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a jueves. También le solicitamos acudir con cubrebocas y sin acompañantes. Si requiere asesoría urgente, por favor comuníquese a los siguientes teléfonos y con gusto le atenderemos. 614-132-9104 y 614-385-9598. En este programa hablaremos sobre niñez y adolescencia. Es por ello que contamos con la participación de Carla Durán Prieto, quien es sistematizadora en la organización civil Raqué, quienes brindan atención psicológica a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, nos acompaña Sandra Corina Márquez, quien es coordinadora del Programa Estatal de Educación para la Prevención del SIDA, por sus siglas PEPSIDA, quienes llevan temas principalmente a las escuelas secundarias. Acompáñenos a conocer más sobre lo que están aportando las organizaciones de la sociedad civil. Quédese en sintonía de Nuestras Voces. ¡Comenzamos! Damos inicio a las entrevistas del día de hoy para el programa de Nuestras Voces. En esta ocasión, contamos con la participación de Carla Durán Prieto, quien es sistematizadora en la organización Raqué. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Marce. Muy bien, muy contenta de estar aquí, de que nos hayas invitado. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Quisiera que nos contaras un poco de esta organización, a qué se dedican. Pero primero que nada, ¿cómo nació y qué significa Raqué?
Claro que sí, con mucho gusto. Mira, Raqué es una organización civil que nació realmente en el 2014 con la razón social Instituto Raíces. De hecho, varias personas todavía nos identifican con ese nombre porque es nuestro nombre de nacimiento. Y bueno, Raqué es una palabra de origen rarámuri que significa semilla, ¿ok? Entonces, realmente nació de la iniciativa de un grupo de jóvenes que, inquietos como por la ola de violencia que se vino en nuestro país, empezaron a buscar alternativas, ¿no? De qué podían hacer como para ampliar las oportunidades de niñas, niños y adolescentes, específicamente enfocados a esta población. Entonces, realmente antes de constituirse en el 2014, ellos empiezan a planear en el 2013 qué pudieran ofrecer a niñas y niños, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. ¿Okay? Entonces, pues llegan a la conclusión de trabajar en primarias públicas, donde tienen a los chicos, ahora sí que le llaman población cautiva, ¿verdad? Donde es seguro que el beneficiario puede recibir los servicios y también donde sabemos que hay pues áreas de oportunidad o de apoyo en donde como organización civil podemos contribuir, ¿no? Que son realmente las escuelas públicas.
Okay.
Entonces, pues sí, nace en el 2014 como Instituto Raíces, producto de una iniciativa de un grupo de jóvenes, y se convierte en el 2018, cambiamos la razón social a Instituto Raquel.
Muy bien, Carla. ¿Cuáles son las, nos comentas que trabajan en escuelas públicas, pero cuáles son sus programas?
Claro que sí. Mira, actualmente tenemos dos programas. Con el que nació la organización es el programa Después de Escuela. Iniciamos desde el 2014 hasta la fecha, sigue vigente el programa. Y te platico, Marce, que el programa consiste en poder ofrecer a niñas, niños y adolescentes, después de su jornada escolar, primero que nada, un servicio de comedor, donde ellos puedan retomar energía, fuerzas, tomar una comida caliente, balanceada, rica. Y posterior a eso, les ofrecemos talleres lúdico-formativos, académicos, artísticos. Te menciono algunos, porque luego se queda muy abstracta la idea, ¿verdad?
Sí.
Los apoyamos con tareas, apoyo a tareas. En el caso de los adolescentes, ellos tienen tutorías como tal, cuando a veces van atrasados como con algún tema en general, se les apoya en el ámbito académico. Les damos artes marciales, que es uno de los favoritos, junto con robótica. Danza folclórica. Les damos música, un tallercito que se llama desarrollo emocional. Por ahí a lo mejor se me está pasando deporte, y actualmente me parece que son todos los que les damos. Entonces, a la par, paralelamente, se les ofrece en este programa un servicio de terapia psicológica personalizada. Entonces, las niñas, niños y adolescentes que se detectan que tienen alguna problemática en específico, ya sea académica, emocional o conductual, son referidos a Instituto Raquel y ellos pueden acceder al servicio de una terapia psicológica profesional, formal, constante, con una profesional, ¿verdad?, con una psicóloga de profesión, y en iniciar un tratamiento que tiene todas las características de un tratamiento profesional, desde la entrevista con el cuidador, con el papá o la mamá, hasta la elaboración, la aplicación de entrevistas psicométricas, hasta la generación de los resultados, la elaboración de un plan de trabajo, el tratamiento y todo lo que sigue, ¿no?, mientras el niño esté activo en el programa. Esos serían los principales servicios de Después de Escuela.
¿Qué beneficios han notado ustedes en estas escuelas que se implementan estos talleres?
Gracias. Mira, nosotros tenemos como objetivo general de nuestros programas el poder contribuir a mejorar las herramientas de los chicos para poder transformar sus conductas, ¿no? Trabajamos en zonas y con familias que por su historia, ¿no?, y su historia y su contexto social, a veces es complicado, ¿no?, manejar la parte emocional, y eso se ve reflejado como en todas las personas, en la conducta, ¿no? Entonces, nosotros hemos notado que nosotros hacemos pues nuestras mediciones, ¿no?, y los chicos, al menos la mitad de los muchachos que participan en el programa, muestran al terminar el ciclo escolar, se hace una medición pre y una medición post, muestran una mejoría en su conducta. Entonces, eso es algo que se integra de la percepción del papá en casa, del tallerista frente a grupo, de la psicóloga que atiende al niño, y bueno, hemos visto ese patrón y pues estamos muy contentos por ello. Otro de los cambios que te puedo platicar, o de las cosas que siguen inspirándonos ya para ofrecer, por ejemplo, los talleres, es que hemos descubierto chicos que tienen mucho talento, por ejemplo, en los talleres deportivos, específicamente en el taller de artes marciales. Nosotros trabajamos, varios de nuestros chicos son de son población rarámuri, y hemos descubierto, y yo creo que ellos se han descubierto ellos mismos, ¿no? A grandes atletas en potencia que han participado en torneos a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional. Tenemos a dos chicos que han sido campeones a nivel nacional en torneos de artes marciales y que han ido más allá del logro, de cuánto empodera la experiencia de lograr, ¿no?, algo, por más pequeño o grande que sea. Muchos de nuestros niños han ido a torneos en Acapulco, en playas, ¿no? Y por primera vez han conocido el mar, ¿no? Han tenido experiencias que los enriquecen personalmente. Entonces, esa es otra de las descubrimientos, ¿no?, que hemos hecho en los talleres. Recientemente, por ejemplo, en el taller de robótica, también tenemos, a lo mejor es de los talleres que son relativamente nuevos, no es un taller nuevo, pero tiene más poco que los demás, y vemos que los niños, es una gran herramienta para enfocar, ¿no? O sea, para enfocar su atención, para atraer su interés. Entonces, también tenemos chicos que han participado en torneos en Monterrey, que les ha ido muy bien. Participan anualmente en un torneo que se llama RoboFest, lo organiza una organización robótica educativa aquí en Chihuahua. Y padrísimo, porque van y conviven con chicos de otros clubes de robótica, de otras escuelas en la ciudad, y también han traído muy buenos resultados. Entonces, pues eso también nos llena de motivación, ¿no?
Así es, encontrar que ellos son capaces de desarrollar sus propias habilidades.
Así es.
Carla, nos comentas que cuando ustedes encuentran que uno de estos niño o adolescente reflejan que necesitan algún tipo de atención especial psicológica, ustedes se las brindan. ¿Es gratuito o es con un costo menor, o cómo manejan este servicio?
Sí, mira, realmente es un servicio que está diseñado para poderse brindar. Entonces, ponemos, dependiendo de la situación del niño, es gratuito, está diseñado para ser gratuito, pero para que el papá, para que el cuidador pueda otorgarle, ¿no?, un valor a lo que está recibiendo, ponemos unas, ¿cómo le llamaríamos?, como unas aportaciones muy apegadas a la situación social, a la situación económica de la familia, ¿ok? Entonces nos encontraremos todo en un módico costo, ¿no?, en un módico tope o cantidad de dinero. Entonces tendrás chicos que a lo mejor pueden pagar, 10 pesos por su terapia, o como habrá chicos que a lo mejor pueden pagar 30, ¿no?, dependiendo de la situación de la familia. Se le otorga como una donación, ¿no? Incluso a veces se deja como voluntaria, o se puede manejar voluntaria con el papá si se ve que la situación es realmente muy precaria. Okay.
Muy bien. Y Carla, ¿cuáles son los principales problemas o situaciones que ellos manifiestan cuando asisten a terapias, así en un plano general?
Claro. Bueno, creo que como todos, más siendo este tipo de población, niñas, niños y adolescentes, muchas de las conductas que manifiestan los chicos, pues vienen directamente muchas veces de la dinámica familiar, ¿no? Entonces, lo que más nosotros vemos en terapia y en los talleres conductas agresivas, ¿no? Conductas hasta cierto punto de pronto violentas, ¿no? Vemos, por ejemplo, chicos que tienen rasgos, a lo mejor no los trastornos, algunos sí, trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Algunos tendrán rasgos, nada más, no propiamente los trastornos. Vemos también cuestiones muchas veces emocionales, ¿no? De cuestiones de autoestima, de autoconocimiento, carencia, ¿no? De autoestima, de autoconocimiento. Te puedo platicar que varios casos de chicos también, a lo mejor si no con el trastorno, algunos sí, trastornos del aprendizaje. Si no tienen el trastorno, tienen rasgos, ¿no? Rezagos muchas veces en el área de lectoescritura. Mucho trabajamos la parte de la lectoescritura. Algunos de estos chicos que traen a lo mejor problemáticas en el área académica, no siempre es por cuestión de capacidad, ¿no? No siempre, sino trae algún componente emocional. Desgraciadamente también se presentan casos de abuso sexual infantil, más de lo que nos imaginamos, ¿no? También de pronto conductas sexuales precoces, que dices, que no son propias de la edad. Hay conductas que son sexuales propias de la edad y hay otras que no lo son, entonces también se presentan de pronto conductas sexuales inadecuadas o precoces. Desatención, una incapacidad para la concentración o no incapacidad, pero a lo mejor algo ahí emocional anda moviendo y se le dificulta, ¿no? Concentrarse. Entonces, básicamente yo creo que serían esas las conductas.
Bueno, pues es un amplio panorama el sí. Que manifiesta, ¿no? Es, dependiendo mucho, claro, de la diversidad de esta población.
Así es.
Carla, ¿cuáles han sido los obstáculos que ustedes han tenido que enfrentar como organización?
Mira, yo creo que uno de los obstáculos que compartimos con otras organizaciones civiles, hermanas, es siempre encontrar el equilibrio del crecimiento y la solvencia económica para poder seguir ofreciendo los programas. Entonces, ese siempre ha sido un reto y gracias a Dios ha sido un logro también el poder seguir captando recursos para hacerlo. Pero ha sido, pues sí, un gran reto para la organización. Justo ahora, en medio de toda esta incertidumbre que ha generado esta pandemia, pues es malabarear, ¿no? Poder tener una visión, ahora sí que prospectar sobre incertidumbre y poder ir administrando, ¿no? El recurso, acomodarlo. Entonces, yo diría que eso es uno de los grandes, grandes retos, gracias a Dios cumplidos, pero que siguen representando una fuente de creatividad.
Ok. Y bueno, la contraparte, si nos pudieras compartir cuáles serían sus principales logros, ¿no? Las metas cumplidas.
Claro. Mira, yo creo que dentro de los principales logros sería poder tener hasta la fecha la posibilidad de expandir los programas Ahorita te hablé, por ejemplo, de un programa que es después de escuela, pero tenemos otro que es el Centro de Atención Psicológica Raquel, que nació en el 2017 y ese está enfocado en el servicio de la terapia psicológica, en el tratamiento. Y es básicamente de tener las escuelas, tener acceso a una psicóloga desde las 8 de la mañana que abren hasta que se van, ¿no? Entonces, una psicóloga que está ahí, que tiene sus consultas, que hay niños referidos, donde hay lista de espera y donde se proporciona el servicio como es, igual que en después de escuela, ¿no? Pero este está más focalizado a la atención psicológica y se abre más a toda la población escolar, no solamente a los chicos que están inscritos en después de escuela. Entonces, yo creo que uno de los logros ha sido poder ir expandiendo, ¿no?, los programas, ir creando, por ejemplo, el Centro de Atención Psicológica. Poder, al principio se inició con una escuela y ahorita son aquí en la ciudad de Chihuahua, son 3 escuelas. Recientemente iniciamos los proyectos piloto con población secundaria y preescolar. Entonces, aunque son, por ejemplo, ahorita el grupo de preescolar es alrededor de 25 niños, igual el de secundaria nos ha dado como un abanico nuevo, ¿no?, de situaciones que se dan por el tipo de población. A veces decimos, ay, son niñas, niños y adolescentes, pero no, cada uno en cada edad de crecimiento y de desarrollo tienen necesidades diferentes. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes logros, poder expandir los servicios a más niños y también a poblaciones distintas. Para nosotros también significa mucho poder tener aliados que empezaron desde el 2014, 2015 y continúan apoyándonos y confiando en los proyectos, como lo es la Fundación del Empresariado Chihuahuense, cuyo apoyo ha sido invaluable en muchos aspectos, no solamente en la cuestión económica, sino en la cuestión de orientación, de guía, paciencia, formación, ¿no?, como organizaciones, el Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Fundación FICOSEC, que también tiene apoyándonos desde el 2017 con el Centro de Atención Psicológica, DIF municipal, DIF estatal, a través del Centro para el Fortalecimiento Familiar, que también han estado reiteradamente apoyándonos a través de los proyectos, la Junta de Asistencia Privada. Entonces, el hecho de que estos donantes, que son realmente recurrentes, sigan colaborando en los proyectos, nos dice que vamos por buen camino, ¿no? Te podría decir de los logros con los beneficiarios, el poder poco a poco ir construyendo el compromiso y la confianza de los padres de familia y de los cuidadores. Nosotros hacemos, por ejemplo, eventos de cierres de curso cada vez que finaliza un semestre. Los llamamos a reuniones de seguimiento, a capacitaciones, y siempre que se inicia con una nueva escuela es un reto, ¿no? Es un reto que el papá responda, que esté allí, que esté presente, que se involucre. No en todas las escuelas, a lo mejor hay escuelas que tienen, los papás tienen un perfil a lo mejor ya más cultivado en ese sentido, más están más acostumbrados a esto, pero regularmente no es así. Entonces ha sido un gran reto de darle seguimiento, de no dejar de estar presentes nosotros, de no dejar de convocarlos, de buscar estrategias. Si este día no funcionó, ¿qué día sí funciona? ¿Qué hora sí funciona? Entonces, pues ver el cómo sí puede funcionar, ¿no?
¿Cómo eligen estas escuelas para trabajar con ellas?
Ok. Mira, generalmente, no generalmente, son escuelas que están en zonas de alta incidencia delictiva. Son escuelas que tienen a lo mejor alrededor problemáticas específicas. Por ejemplo, actualmente estamos en la escuela José María Mari. No sé si la ubican, está por ahí detrás del Museo Semilla, justo en contraesquina de la zona de tolerancia que está ahí por la Julián Carrillo y la calle Décima. Trabajamos en la escuela José Dolores Palomino, que está justo enfrente del Palomar, sobre la Independencia.
Okay,
una primaria que está así en, como en alto. Trabajamos en la Club de Leones, que está en la Colonia Arquitectos, muy cerquita de la Colonia Obrera, allá por la única referencia, pues por el CEDEM, precisamente allá por los, okay, por los rumbos del CEDEM. Entonces, a veces las escuelas nos solicitan el servicio, ¿no? Nos mandan un oficio, y se valora la situación de la escuela, ¿verdad? Que sea una escuela donde realmente pues haya población que requiere este apoyo, ¿no? Donde los papás quizás no pueden, por cuestiones económicas o de otra índole, llevarlos a clases extraescolares, donde a lo mejor batallan con la cuestión alimentaria, etcétera.
Muy bien. Carla, ¿cómo ha sido el trabajo en esta situación de confinamiento?
Ay, Dios, pues ha sido, yo creo que todos aquí podemos hacer ¿qué será? Terapia de contención, ¿verdad? Definitivamente ha sido adaptarse a un ritmo muy acelerado, a circunstancias muy nuevas. Yo te puedo decir que yo siento mucho orgullo de pertenecer al equipo de Raquel, porque es gente muy, muy dispuesta y tenemos un liderazgo, alguien que nos va dirigiendo y que va 1,000 por hora, ¿no? O sea, ideando, pensando, y un equipo bastante comprometido. Y eso creo que ha sido un factor increíble de diferencia, ¿no? Ahorita hemos adaptado, lo primero que ideamos fue como poder estar en contacto, no perder el contacto con las familias. Nosotros en la última semana de marzo ya no pudimos estar presencialmente en las escuelas y pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Trabajamos adentro de las escuelas. Entonces lo primero que pensamos fue no perder la comunicación con los papás y poder saber cuáles eran sus necesidades. Entonces, empezamos desde lo más básico a hacer llamadas a cada papá, diseñar un guión, una batería de preguntas para poder saber cómo estaban física, emocional y también económicamente, ¿no? Para poderles brindar, en la medida de nuestras posibilidades, apoyo alimentario, gestionar esta necesidad muy básica e indispensable, ¿no? Entonces, pues empezamos por ahí y después se nos fue iluminando y viendo la manera, empezamos a hacer, por ejemplo, la terapia vía telefónica, vía videollamada, ya te imaginarás, ¿no? trabajando con niños, los grandes retos que eso supone, pero la verdad es que el equipo de psicólogas, pues ahí ha estado probando cosas y viendo qué les funciona, y los niños hasta su salida ya formal de la escuela, pues estuvieron asistiendo a sus terapias, necesitando mucho más apoyo del papá en ocasiones, ¿verdad? Que lo enfocara, que estuviera ahí con él, ideamos actividades para que trabajaran papá e hijo, etcétera, ¿no? También estuvimos creando contenido un poquito más también para población, sí para nuestros beneficiarios, pero pues toda la población tiene acceso a ello. Le llamamos el programa Después de Escuela en Línea, online, y le dimos difusión a través de Facebook, difusión a través de YouTube, a través de nuestros grupos de papás de WhatsApp, y por todos los medios que se nos ocurrió, ¿no? Videos en donde los talleristas pueden adecuar sus actividades, actividades muy prácticas que el niño pueda realizar en casa. Te platico también que ahorita actualmente estamos ofreciendo un curso de verano. Es gratuito, es abierto a todas las niñas y niños que quieren participar. Y ha sido una experiencia muy bonita, porque nos dábamos cuenta que al inicio de la contingencia se abrieron muchos espacios para adultos, ¿no? Capacitaciones, talleres, diplomados, pero fue un bombardeo bárbaro de opciones. Y nuestra directora, que es la fundadora, Julisa Jurado, es la fundadora de la organización, cofundadora, decía, es que no hay espacios lúdicos para niños. No hay espacios en donde el niño se pueda divertir, pueda convivir con otros niños que quizás no conoce, nunca ha visto, pero nos estamos olvidando de esa parte lúdica, o sea, de ofrecerles opciones a ellos. Entonces empezamos con eso. No empezamos con el verano, empezamos con un programa que se llama Sábado Divertido. Okay. Te voy a pasar el link, Marce, para que sí. Tienen niños o conoces niños, se los puedas compartir. Sábado Divertido, todos los sábados, generalmente a las 12, dura una hora, se organizan actividades lúdicas para ellos. Y después nació la idea del verano. Okay. Entonces, pues, tratando de llegar muy contentos por estos nuevos proyectos, pero trabajando sobre incertidumbre de muchos tipos y todavía pensando en estrategias que nos permitan estar más cerca de las personas que son usuarias de nuestros programas, de la población con la que nosotros trabajamos.
Bueno, Carlos, no sé si nos pudieras compartir justo sus redes sociales para que las personas puedan estar pendientes de sus programas o puedan acceder a ellos.
Claro que sí. Mira, nosotros estamos en Facebook como Raquel AC, así nos pueden encontrar. También estamos en Instagram bajo el mismo nombre. También pueden entrar y ver nuestras fotos, ayudarnos a darle, seguir la página y darnos difusión. Redes sociales, solamente estamos en esas dos. Tenemos también una página web que es raqueac.org, que también los invitamos a visitar. Ahí pueden ingresar al programa de Después de Escuela Online. Quienes tienen niñas, niños, adolescentes, se los recomendamos, pásenle. Y bueno, le damos difusión al verano divertido de Raquel. A través de nuestra página de Facebook, entonces ahí la pueden encontrar y ahí pueden acceder directamente, ¿no?
Muy bien, pues no sé si quieras agregar algo más a esta entrevista, Carla.
Pues no, nada más agradecerte por habernos invitado. Siempre nos gusta difundir lo que hacemos e invitar a la gente. Si hay personas, estudiantes, ahorita se me pasó mencionar al TEC de Monterrey, pero ellos han sido grandes aliados a través de los chicos de Servicio Social, la Universidad del Valle de México, la Escuela Libre de Psicología. Si alguien está interesado en participar como voluntario, como voluntaria, los esperamos con mucho gusto. Pueden acceder, pueden contactarnos por medio de Facebook y nos ponemos de acuerdo. Si alguien quiere realizar su servicio social, si alguien quiere realizar un donativo, también tenemos un programa de procuración de fondos que se llama Programa Padrinos. Entonces pueden contactarnos para darles más información e invitarlos a participar en esta causa de Raquel. Muchas gracias.
A ti muchísimas gracias, Carla, y a las personas que están siguiendo el programa. Le pedimos que continúe. Continuaremos también nosotros con más entrevistas.
Perfecto. Gracias, Marcela.
Hasta luego, Carla.
Hasta luego.
Continuamos con el programa de Nuestras Voces y ya tenemos para la entrevista a Sandra Corina Márquez, quien es coordinadora del programa PEPSIDA. Bienvenida, Corina, ¿cómo estás?
Hola, pues muchas gracias, estoy muy bien, contenta por la invitación, hasta que se me hizo.
Al contrario, también nosotros estamos muy contentas de tenerte aquí en el programa y sobre todo que nos cuentes un poco más sobre este programa de PEPSIDA. Si nos pudieras compartir, ¿cómo nació el programa PEPSIDA?
Bueno, como pues es de tu conocimiento, PEPSIDA es un programa de Fátima y nace precisamente en 1999 por iniciativa de las fundadoras de Fátima, que en aquellos entonces estaban pues bien preocupadas por lo que veían, pues por lo que era la pandemia del VIH. Y entonces, como preocupadas por adolescentes y jóvenes, deciden desarrollar este programa, buscan a la Secretaría de Educación y a FECHAC y se lo presentan y les gusta, y desde ahí inicia, obviamente nada más hablando lo que es, o se trataban los temas de lo que era VIH y SIDA y algunas infecciones de transmisión sexual en aquellos, pues era 1999.
Muy bien, bueno, nada más para recordar que Fátima atiende a población, a personas que viven con VIH.
Con VIH, sí.
Y entonces de ahí surgió PEPSIDA, pero dirigido a adolescentes
y jóvenes. Nace, de hecho, Fátima nace en 1998 y PEPSIDA en el 99, solamente un año después.
Muy bien. Corina, ¿qué actividades son las que ustedes realizan?
Bueno, PEPSIDA es un programa académico fundamentado en perspectiva de desarrollo humano, está dirigido a población no adolescente, como lo habíamos hablado. Trabajamos en secundarias, en escuelas secundarias de ambos subsistemas, que es el estatal y el federal, y trabajamos dos estrategias que son pues las primordiales para el programa. Una de ellas pues son los talleres, son talleres que hacemos con las y los adolescentes una sola ocasión durante el ciclo escolar. Vamos, llegamos y hacemos la jornada completa, es decir, intervenimos todo el plantel, lo que es profesorado y alumnado, vemos pues la temática que se desarrolla previamente y es en un solo día. Y luego tenemos otro programa que nosotros consideramos es el más exitoso, que es, pues antes se llamaba Promotoría Voluntaria, ahorita estamos como en transición, les estamos poniendo agentes de cambio. ¿Por qué? Porque realmente desarrollan un gran papel. Ese está de manera permanente. Entonces, tenemos asesoras PEPSIDA que van durante la semana a trabajar con los chavos en pues, ciertas horas, ¿no? Hay escuelas en las que nos dan hasta como tipo una materia, ¿sabes? Así como si fuera cívica, toman lo que es el programa de promotoría o hay agentes de cambio.
¿Ustedes
son dos?
Esos dos programas.
Perdón, sí.
Muy bien. Corina, ¿ustedes cómo eligen estas secundarias donde trabajan?
Pues mira, nosotros en base, bueno, nuestro principal financiador de la operación es FECHAC. Entonces nos propone trabajar pues primordialmente en los polígonos. Entonces nosotros vamos y con esas escuelas que ellos nos han recomendado, que tienen que estar pues en la periferia, en su mayoría, no todas, y llegamos a la Secretaría de Educación y le proponemos y le decimos, oye, nosotros queremos intervenir estos planteles, y a ellos nos dicen sí, pero aparte nos recomiendan otros. De hecho, también hay unos que llegan directamente a la solicitud, y ya cuando estamos cubriendo pues nuestras metas con nuestros principales socios, las tomamos en cuenta y las hacemos. A veces son de aquí de Cerdán, a veces son foráneas, a veces son de aquí mismo, pero sí las cubrimos también.
¿Hasta ahorita en cuántas secundarias están trabajando?
Mira, ahorita estamos trabajando 20 en Chihuahua, 6 en Ojinaga y aproximadamente que será unas 10 en Cuauhtémoc. Y luego estamos implementando otro proyecto con el DIF, donde traemos varias, pero pues ya sabes que con lo de la pandemia pues no hemos podido ejecutarlas, pero está pendiente porque pues ahora sí que, por ejemplo, en Guadalupe, Calvo, Madera, esos lugares donde vamos a trabajar, pues los directivos y directivas están bien interesados, pero tomarlo de manera presencial, no virtual, porque también eso nos hizo ahorita pues ponernos al día, ¿sabes? No teníamos nada y ahora los talleres ahorita ya están todos pues en video.
¿En los talleres de qué temas se hablan?
Mira, los temas, ay, aquí los tengo bien anotaditos, porque más adelante yo quería que viéramos precisamente eso, ¿no? De que Nosotros damos talleres de educación sexual. Entonces, normalmente cuando escuchan esa palabra dicen, ay, vienen a hablarle nada más de sexualidad. Y no, hablar de educación sexual es manejar todo de manera integral. Nosotros empezamos hablándoles de autoestima y así poco a poco vamos no subiendo de nivel. O sea, ya es una estrategia que se desarrolla desde antes. Después vamos hablando de sexualidad, o sea, trabajamos el modelo holónico del doctor Eusebio Rubio. Posteriormente sí tocamos el tema de anticonceptivos y así vamos hasta que ya casi para cierre tocamos en lo que es el proyecto de vida, que ahorita es donde nos estamos enfocando más. Trabajamos también en las consecuencias de lo que es tener un embarazo a esta edad y así, ¿verdad? Pero no hablamos exclusivamente de sexualidad, es como así todo de manera integral, como su nombre lo dice, ¿no? Educación sexual integral.
Muy bien, Corina, ¿cuáles han sido los impactos o cómo responden los adolescentes a ese programa?
Fíjate que por parte de los adolescentes tenemos muy buena respuesta, son muy creativos. Luego nosotros llevamos ciertas temáticas, por ejemplo, pues del ciclo anterior, traemos un cierre que es con memes. Entonces, entonces ellos son, pero qué bárbaro, ¿eh? Pues se vuelan la barra, son muy creativos y termina uno aprendiéndoles, traen mucha información, alguna es falsa y alguna sí es verdadera, por ejemplo el uso de drogas. O sea, hay un ejercicio donde tú dices, bueno, vamos a hacer una fiesta, digan qué drogas llevan, híjole, no, ni te imaginas, ¿sabes? O sea, traen... Sí es muy, muy grato trabajar con ellos porque pues si aprendes vas a enseñarles y sales también aprendiendo algunas cosas, que eso es bueno para también nosotros saber en qué andan metidos.
¿Cuáles serían los principales temas que a ellos les interesan más, Corina?
¿Qué les interesa? Fíjate que contrario a lo de la sexualidad, sí lo toman en serio, pero por ejemplo en el caso de lo que es la autoestima, eso es bien, bien importante porque cuando llegamos, tú encuentras a un adolescente que parte de nuestra culpa, porque son, no sirves para nada, eres un flojo. Y entonces como que sí se la creen, porque hay un ejercicio que se trata precisamente de cómo mejorar la autoestima y cuán valioso es el adolescente. Y no se la creen, fíjate. Decimos, a ver, se llama pues de sacar todas las cualidades. Dime para qué eres bueno. No, pues no sirvo para nada, ¿sabes? O sea, y no. Entonces empezamos a decirle, no, pues si eres bueno para matemáticas, eres bueno para esto, eres bueno. Entonces salen, pues ya así como bien, pues ahora sí que se sienten bien empoderados. Porque sí tienen muchas cosas buenas. Sí, a veces sí se pasan en el celular y todo. Pero sí tienen, pues hay unos que son muy buenos para el deporte, para las matemáticas, pues son cibernéticos. O sea, sí tienen muchas cosas buenas los adolescentes, las y los adolescentes.
¿Cuáles han sido los principales retos durante este tiempo que has estado tú al frente, Corina?
Los retos, pues de nuevo sabemos, tú conoces a Fátima y Fátima en sí, bueno, todas las organizaciones tenemos el asunto de lo que son los fondos, ¿no? Aparte, pues Fátima trabaja con gente que vive con VIH y todavía es más el estigma. En el caso de nosotros, es eso precisamente de que empezamos a posicionar desde que, pues no desde que yo llegué, ¿verdad? Ya traíamos lo que es el tema de educación sexual, así como que es el tema para estarlo toque y toque, ¿no? Entonces como que se confunde, entonces todos dicen, ay, pues vienen, así como te comentaba, vienen a hablar de sexualidad, cuando no es cierto, ¿verdad? O sea, hablamos de VIH, de infecciones, de las consecuencias del embarazo, porque obviamente no están preparados, y lo que es el proyecto de vivir. Y este reto también, a lo mejor no sé si bueno que lo, no, no es bueno que lo diga, porque mira, habemos pocas organizaciones que hablamos sobre el tema de educación sexual. Entonces, a veces el mismo Fuego Amigo, otras organizaciones, pues sí nos critican, ¿verdad? Porque por un lado, nuestros socios sí nos tienen como marcado una rayita y pues ellos consideran que somos como un poco, ¿cómo te diré? Que hablar de educación sexual es como muy adelantado. Pero pues estamos hablando de, por ejemplo, de nuestro, así como te digo, el Fuego Amigo, de otras instituciones que también dan educación sexual y que nos dicen que somos bien limitados. O sea, ¿ustedes por qué no reparten preservativos? Yo, pues no es nuestro trabajo, ¿no? Ya hay otras organizaciones que se dedican a eso. O sea, ¿y por qué hacerlo nosotros cuando nuestra carta pues es diferente, ¿no? Entonces, inclusive el Fuego Amigo es no está padre, ¿verdad? Porque pues somos pocas, es poco el amor, ¿sabes? Y luego lo matamos en celos, entonces digo, ay, no, a veces se siente muy feo que dice, ay, pues es que digo que ustedes son bien mochos y lo, ¿sabes? Porque Sí. Pues digo que somos pocos, entonces deberíamos estar como más unidos y echarnos porras en vez de echarnos leña.
Claro. Y además, como tú dices, ¿no? El tema de la sexualidad en los adolescentes es un tema difícil porque ellos todavía son menores de edad, ¿no? Todavía sí. Ahí entra la decisión de los padres que sepan qué tipo de educación se les está dando.
Se les está
que
dando,
muchos tienen miedo, pero sí. La verdad es que es necesaria esta información y esta educación integral en sexualidad.
Sí, fíjate que sí nos ha tocado, Marce, que saben que va a dar el tema porque los padres de familia están enterados, los padres y las madres, y a veces van y dicen, no, es que yo supe que viene Pepsida y pues yo no quiero que esté mi hijo, lo invitamos, normalmente son las madres de familia, quédese al taller, y se quedan, y obviamente es súper diferente, porque te digo que ese término, es que cuando tú dices educación sexual, cuando dices género, sabes, o sea, como que luego pones una barrera, y entonces ya te pones a informarte, o no es que les falte información, a lo mejor no nos hemos sabido nosotros también expresar, ¿verdad?, qué es esto, aclararlo para que pues no pongan una barrera de inmediato.
Así es, pues es que son temas con mucho estigma. Todavía nos falta explorar más. Corina, bueno, en contraparte, ¿cuáles han sido los principales logros que ha tenido Pepsida?
Pues mira, los principales logros, y esto es me imagino a todas las personas que han estado aquí al frente y también a las colaboradoras, porque en su mayoría son buenas, es por ejemplo la permanencia de los tres socios. De cuenta, Fátima, no sé, está al pie del cañón ahí con todas sus dificultades. La Secretaría de Educación siempre ha estado ahí abriéndonos las puertas, y pues ya que no ha dejado de apoyar en el aspecto de operación. Y luego aparte tenemos otro logro, pues es que tenemos muy buena relación con los sindicatos, entonces ellos también de cierta manera nos abren las puertas y nos apoyan para que el programa se implemente. Otro logro, yo creo que es la cobertura. Al final del día sí durante el año o el ciclo, pues sí abarcamos bastante, porque vamos como con el ejército, ¿no? Imagínate, hay escuelas que son de más de 600 alumnos y alumnas, entonces pues sí está difícil entrarle, entonces sí tenemos pues buena cobertura. Imagino que la temática de cierta manera sí es resistencia, pero sí se está abriendo un poco más, está aceptándose un poco más, incluyendo a nuestros socios estratégicos, ¿verdad? Que ya pues como que se relajan un poquito más cuando decimos, queremos hablar de, ok, bueno, ¿sabes?
Sí. Muy bien. ¿Cuántas personas integran el programa Pepsida?
Somos, ahorita somos 6 de administrativo, por así decirlo, somos personas que estamos ahora sí que asignadas por parte de la Secretaría de Educación. Pero de talleristas sí traemos un montón. ¿Qué te puedo decir? Sí lo tuve que sacar. Traemos como unos 30. Pues son profesionistas de todo, ya sabes, bien buenos psicólogos. Traemos trabajadoras y trabajadoras sociales, abogadas, de todos, que son las personas que dan los talleres. Y traemos 6 asesoras de promotoría. Traemos 4 en Chihuahua y una en Ojinaga y un varón en Cóctel.
En lo que nos comentabas acerca de los agentes de cambio, Corina, ¿cómo es el proceso para que un adolescente sea un agente de cambio en su escuela?
Mira, ahí el proceso puede ser, a veces es asignado, ¿no? Nos han tocado de todo, a veces seleccionan a los que el directivo o los directivos, toda la maestra enlace, que es la que se encarga de todo, considera que son pues a lo mejor los mejores alumnas y alumnos, ¿no? Pero tenemos también otro tipo de, por ejemplo, a los que no quieren estar en clase, a los más rebeldes, o sea, tenemos de todo, pero al final del día, pues resultan muy buenos elementos, trabajan todos por igual y hacen muy buen trabajo. No sé si me permitas decirte de qué se trata este programa un poquito más, si hay chance.
Sí.
Haz de cuenta que se desarrolla un programa, un tema mensual. Y las asesoras, pues en el caso de Chihuahua, van a los planteles, juntan a las y los alumnos y ven un tema. Por ejemplo, en diciembre vamos a ver el tema de VIH, ¿no? Vamos a ver todo, estadística, etcétera, etcétera. Y ellos dicen, ¿cómo quieres comunicárselo al resto de los compañeros? No, pues queremos hacer chalecos informativos. Ahí tenemos un montón de FOMI, ¿verdad? Que les ponemos, o Peyo se llama así, y ellos lo hacen. O queremos hacerlo con un muro, ¿cómo se llama? Ese me fue el nombre, una exposición de carteles, o una obra de teatro, o un rally, ¿sabes? Entonces, ellos lo hacen de diferentes maneras y en diferentes tiempos. Hay alumnado que quiere hacerlo pasando a los salones y luego, venimos a hablarles hoy del tema de VIH, por ejemplo, y se trata de esto, y bien, muy bien, ¿no? Y otros que no, y inclusive que lo hacen en el saludo a la bandera, y se paran todos los agentes y empiezan a transmitirles el mensaje, lo cual a nosotros nos hace muy efectivo porque es más probable que un adolescente le haga caso a otro compañerito, a nosotros que ya estamos como más viejitos, ¿no? Llegas y dices, ay, ¿de qué vas a ver, no? O sea, y así un compañero le dice, oye, pues ten cuidado, el VIH se transmite de esta manera y todo, entonces ya ponen un poco de más atención, entonces, por eso decimos que es comunicación entre pares, ¿no? Es la misma edad.
Muy bien. Corina, ¿a cuántas personas aproximadamente han beneficiado hasta ahora con este programa?
Hasta ahora, ahí estábamos sacando precisamente el número y hemos sacado, déjame te digo, es que en 2019 eran 217,000, échale que será unos 15,000 más de este ciclo, fíjate, entonces sí traemos más de 200,000 alumnos y alumnas, sin contar obviamente a los maestros y a las maestras, ¿sabes? Que también son intervenidos.
¿Cómo les cambia a ellos la perspectiva después de recibir? Es decir, ¿qué diferencias habría entre una secundaria que recibe esta información y otra secundaria que no tiene este seguimiento por parte de PEPSIDA?
Pues mira, nosotros cada año hacemos una investigación que la hace BISMA, que es un despacho muy conocido aquí en Chihuahua. Y a nosotros lo que nos interesa, y no es así con afán de meter miedo y todo tampoco, es que ellos sí se consideren en riesgo, ¿sabes? Entonces, lo que más nos mide y lo que a nosotros nos piden, inclusive los que nos dan el financiamiento del programa, es que es la percepción de riesgo y también un cambio en la conducta, ¿sabes? Entonces, sí, siempre una escuela que no ha sido intervenida, cuando tomas el pre, pues obviamente es bien diferente. Y ya cuando pasas del post, está muy padre porque ellos ya se consideran en riesgo. Por ejemplo, para ellos no es un riesgo ir con un adulto a una fiesta y tomar, ¿sabes? Entonces, cuando ya después que toman el taller, dicen, ah, caramba, pues sí es un riesgo, ¿sabes? Y así otros cambios de actitudes muy padres. Por ejemplo, tampoco saben que andar con tener un noviazgo con un chavo de 20 años, pues no, tampoco es normal, aunque algunas madres de familia o padres de familia lo ven normal. Entonces, todo ese tipo de actitudes está muy padre. Por ejemplo, la cuestión de discriminación también es muy padre. Darte cuenta cómo les cambia en el pre, decimos, ¿cómo crees que se puede uno contagiar, ¿no? Y luego ya le pones, no, pues que agarrando un vaso, saludando, y claro que no, ¿verdad? Pues ya cuando tomas el post dices, ay, qué chido que sí agarraron pues la información al final del día.
Corina, otro de los temas que ustedes trabajan es el embarazo adolescente o precoz. Sí. ¿Cómo perciben los adolescentes el embarazo justo a estas edades?
Pues mira, aquí sí me gustaría también pues como contarte de que PEPSIDA empezó a trabajar en lo que es el embarazo en la adolescencia en 2010. O sea, fíjate, sí hay como una gran visión desde las personas que crearon Fátima y todas las que han estado aquí. Empieza a verlo en 2010 para que te des así como que una idea. El GPA se creó en 2017, ya el Grupo Estatal para la Prevención. Entonces nosotros ya lo veníamos trabajando y pues obviamente nosotros tratamos de abordar las causas, sobre todo qué es lo que te hace a ti como, oye, este es un asunto de dos, obviamente, ¿verdad? Tener un embarazo a esta edad. Y sí lo trabajamos, o sea, sí lo trabajamos, obviamente, también con el debido respeto, porque sí hay alumnas y alumnos que ya son padres de familia cuando vamos y damos el taller.
Pero ¿cómo lo perciben ellos? ¿Perciben que realmente les puede afectar un embarazo precoz o lo ven como algo cotidiano, ¿no? Que una compañera está embarazada o que un compañero va a ser papá.
No lo ven como normal, sí saben que todo lo que les afecta. De hecho, en una de los ejercicios que hacemos, hay un pues ese ejercicio precisamente en el que ellos se disfrazan, haz de cuenta que tienen que informarle a sus padres que están embarazados. Y entonces, pues ya te imaginarás, es que te digo que ellos lo hacen bien vivencial, entonces ahí se ponen pelucas, mandil y todo, y van y le dicen, oye, pues es que está embarazada la chica, y ahora qué vas a hacer. No, hay unos que te dicen, pues abórtalo, ¿sabes? Entonces te da mucha risa como ellos responden porque son bien espontáneos, y hay otros que dicen, a ver, pues qué vas a hacer, no, pues nos vamos a juntar, bueno, ¿y en qué vas a trabajar? Y empiezas tú a decirles, ¿verdad? Pues como cerillito, ¿cuánto ganarías al día, no? Pues que 100 pesos. Lo ya hacemos un ejercicio de cuánto te costaría los pañales y todo. Entonces salen asustados y muchos sí ponen ejemplos de sus mismos hermanos o hermanas o compañeritos. No, pues sí teníamos una compañera que se tuvo que ir, o sobre todo la deserción, ¿no? que es muy común en los dos chavitos, ¿verdad? Cuando salen embarazados. Entonces sí lo entienden, pero también hay parejitas que ellos quieren ser papás o porque se quieren salir de su casa o porque pues a lo mejor traen cierta problemática y ellos sí quieren ser padres jóvenes. Entonces, pues ahí también habrá que trabajar en otros aspectos, así como el proyecto de vida y todo, y darles pues otras alternativas que para este ciclo queremos ahora sí que aplicarnos un poco más en lo que es el proyecto de vida.
Okay. Corina, ahora a través de la situación de confinamiento que estamos viviendo, ¿cómo han ustedes implementado o cuáles han sido los cambios que han tenido que hacer para seguir dando sus talleres?
Pues mira, hacía ya nosotros como un par de años que habíamos pensado en hay que hacer los videos, hay que para que la gente sí vea, ¿sabes? En el caso de que no pueden tomar los talleres, pues pasarlos para que vean qué es lo que, toda la temática que vemos. Y no lo hacíamos. Entonces se viene lo de la pandemia, se tiene todo lo que es presencial desde marzo, y pues obviamente eso nos pues ahora sí que nos obligó, ¿verdad? Porque no lo habíamos hecho por varias cosas. Entonces tuvimos que ahora sí que hacer todo de manera digital, los videos para el profesorado, los videos para el alumnado, y luego con los agentes de cambio pues creamos un classroom. Y estuvimos haciendo muchas pláticas a través de Zoom. Fíjate que sí fueron exitosas, las cuatro, ¿no? De hecho, también los seis tuvieron pláticas a través del Zoom y les fue bien, inclusive hasta el concurso casi lo tuvimos que hacer de manera virtual. Entonces, pues nos obligó a ponernos al día. Yo creo que a todas las personas, ¿verdad? Nos pasó, pero pues también a nosotros que decíamos, ah, ya lo vamos a hacer digital, ya lo vamos a hacer, y no lo hacíamos, entonces pues ya lo hicimos.
Platícanos un poquito más de este concurso que comentas.
Ah, mira, cada cierre de ciclo escolar hacemos un concurso entre las y los participantes de promotoría, ahora agentes de cambio. Entonces, este año, bueno, lo hemos hecho de diversas maneras, ¿no? Han sido bien exitosos, hemos hecho concursos de spots, y los hacen así súper profesionales, se van al lobo, hacia lugares, a la radio a grabarlos. Y luego hemos hecho de carteles también, y muy bien. Hemos hecho de video, el del año pasado fue de video, pues buenísimo, ya te imaginarás. Y el que fue más exitoso fue hace 2 años, ya te hicimos uno de murales en las escuelas. Entonces, mira, contigo, pues es que es bien buena la relación, la verdad es que sí estamos agradecidos con los directivos porque nos otorgaron una pared de su escuela, a veces de frente, a veces al rincón, como tú quieras, pero imagínate, eran un montón de escuelas, y ese fue de prevención del embarazo. Entonces, no, qué trabajos tan padres hicieron los chavos. Y este año, como no pues era todo digital, fue el concurso de eslogan, es el eslogan que vamos a usar el próximo ciclo escolar. Concursaron los chavitos, obviamente pues fueron en, como ellos pudieron, o en hojas o en cartulinas y todo, y pues se llevaron buenos premios. De cuenta, cada año son premios diferentes, y este año pues fueron teléfonos celulares, audífonos, ¿qué más? Ya ni me acuerdo, pero sí están muy buenos los premios.
Muy bien, Corina, no sé si nos pudieras compartir entonces sus redes sociales para que las personas puedan seguir su trabajo y sus actividades.
Bueno, la página que teníamos antes de Pepsida ahorita no está funcionando, pero tenemos ya una en la Secretaría de Educación. Nosotros como Pepsida pertenecemos a Desarrollo Educativo, y entonces ahí hay un Desarrollo de Investigación y Educación. Ah, nadie ni me sé el nombre. Está dentro de la Secretaría de Educación, no está el programa de horario extendido, el de inglés y todo, está también nuestro programa de Pepsida. y luego tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos también Instagram. O sea, sí, sí estamos muy modernas según nosotros, ¿no? Ya bien viejitos. Pero sí, sí estamos, tratamos de estar lo más activa posible dentro de las redes sociales, no sé.
Muy bien. ¿Algo más que te gustaría agregar a esta entrevista, Corina?
Pues pedirle a las y los padres de familia, pues que no le tengan miedo al tema. Realmente nos dejamos más fortalecidos, no nos asustamos como otras y ni les prohibimos cosas. Pues que nos den la oportunidad de conocer y pues que empiecen entrándole a las redes sociales y a las páginas para que sepan la información que traemos. O sea, es la mismita que llevamos a los planteles. Y agradecerte mucho el espacio, Marce.
No, al contrario, a ti muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. Y pues que sepas que el programa de Nuestras Voces tiene espacio para ustedes cada vez que quieran dar a conocer algún evento, algún programa que tengan en puerta, son bienvenidas.
Bueno, pues gracias y pues saludos a todas.
Bueno, a continuación, ¿qué te parece, Corina? Si para cerrar esta entrevista vamos a ver un video institucional de Pepsida para que las personas que están siguiendo el programa conozcan, lo vean, ¿no? Vean en sus propios ojos todas estas actividades que ustedes realizan. Y bueno, al auditorio.
Dale, pues.
Al auditorio le pedimos que continúe. Tenemos un poco más de este programa de Nuestras Voces.
Las y los adolescentes de hoy en día cuentan con múltiples estímulos del medio ambiente para iniciar su actividad sexual, entre los que podemos destacar los mensajes explícitos e implícitos de algunos medios de comunicación, el fácil acceso a la pornografía, las amistades y la misma etapa de vida. La falta de percepción del propio riesgo ha generado una serie de prácticas sin protección como las relaciones sexuales que los hace más vulnerables. Estas conductas han derivado en aumento en casos de VIH-SIDA y embarazos precoces. Actualmente México se coloca en el primer lugar en embarazos adolescentes a nivel mundial. Chihuahua ocupa el segundo lugar nacional y a su vez tiene 9 municipios considerados como prioritarios debido a los altos índices de nacimientos. Algunas de las principales causas son el inicio temprano de la vida sexual, falta de proyecto de vida, desigualdad económica, falta de educación sexual integral, abandono escolar, no usar métodos anticonceptivos en la primera relación sexual. El Programa Estatal de Educación para la Prevención del SIDA, PEPSIDA, nace en 1999 en Fátima, IPP, y trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Educación y la Fundación del Empresariado Chihuahuense AC, FECHAC. Las estrategias de intervención son talleres al alumnado, talleres a profesorado, capacitación de 5 horas y una vez durante el ciclo escolar y la conformación de grupos de promotoría voluntaria permanente. Como su nombre lo indica, se implementa durante todo el ciclo escolar, donde las y los participantes en el programa se capacitan en un tema cada mes. Posteriormente, transmiten el mensaje de prevención al resto del alumnado de manera creativa, lo que llamamos comunicación entre pares. Con promotoría se cierra el ciclo escolar con un concurso en el que mediante spots, carteles, videos, murales, etc., el alumnado plasma lo aprendido. Durante nuestra intervención abordamos los temas de riesgos y consecuencias de un embarazo a temprana edad, importancia del proyecto de vida, autoestima, cómo identificar situaciones de riesgo, entre otras. Los temas son impartidos por profesionistas en diversas áreas, como lo son psicología, trabajo social, educación, salud, mismos que son capacitados de manera intensa en temas de relevancia antes de acudir a los planteles a dar los talleres. La percepción del riesgo es uno de nuestros enfoques claves y va dirigido a las formas de transmisión e identificación de situaciones de riesgo. El programa promueve la actitud responsable a través de un ejercicio sano e informado de la sexualidad, dirigido a la postergación del inicio de las relaciones sexuales como medio totalmente seguro y la protección para quienes ya tienen actividad sexual. La problemática de un embarazo en la adolescencia es multicausal y en PEPSIDA estamos conscientes que la manera más viable para aminorar las estadísticas es el trabajo interinstitucional. A lo largo de estos años, el PEPSIDA ha desarrollado un modelo que primero genera el conocimiento a través de la información veraz y con fundamento científico, o generado por instancias internacionales, con el que se hace énfasis en que se reconozcan los riesgos y repercusión de un embarazo en la adolescencia y o la adquisición de infecciones de transmisión sexual. Según el Fondo Mundial, la educación sexual integral permite a los jóvenes tomar decisiones fundamentadas sobre su sexualidad y su salud, ya que estos programas preparan para la vida y mejoran la conducta responsable. Y puesto que se basan en los principios de los derechos humanos, ayudan a fomentarlos, así como la igualdad de género y el empoderamiento de las y los jóvenes.
Esto es todo por esta emisión de Nuestras Voces. Agradecemos las valiosas participaciones de Sandra Corina Márquez de PEPSIDA y de Carla Durán Prieto de la organización Raquel. Sigue Nuestras Voces a través de las redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua y en YouTube como CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Les esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto! Este programa se ha realizado con el apoyo de la Unión Europea. El contenido de este programa es responsabilidad exclusiva del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y no refleja la posición de la Unión Europea. Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de quienes las emiten.